Agrocultura.
Estamos de vuelta a Agroescuchas después de este emocionante corte musical y estamos listos ya para recibir a nuestro invitado. Se trata del ingeniero agropecuario Stalin Moya. Él es máster en agronegociaciones internacionales y también tiene un diplomado en comercio exterior. También funge como presidente del canal de riego Píllaro Ramal El Rosario y para colmo podría ser, o para más, también es CEO en Happiness Flower, una empresa dedicada a la exportación de claveles. ¿Estamos bien así?
Correcto, Jenny. Muy buenos días. Un saludo cordial y afectuoso para usted, para Radio Identidad 101.3 FM y a todos los radioescuchas que tienen a bien esta mañana compartir con nosotros.
Bienvenido siempre, estimado Stalin. Iniciamos entonces con este tema tan importante como es la administración agropecuaria. Y la primera pregunta es, ¿qué es la administración agropecuaria?
Bueno, la administración agropecuaria entendemos como la capacidad que tenemos de planificar, organizar, distribuir todo tipo de recursos que tiene nuestra empresa, ya sean los recursos financieros, talento humano, recursos técnicos, con el fin de que estos recursos permitan satisfacer las necesidades de nuestro cliente interno, así como también en especial de nuestro cliente externo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
¿Y cuáles son las funciones?
Las funciones que tiene el administrador principalmente es el de utilizar su inteligencia emocional para estar al tanto y prever cómo afrontar los cambios que se presentan en el entorno empresarial. Si no detectamos esos cambios, estamos posiblemente enrumbados de una manera desacertada en la toma de decisiones.
Cuando hablamos de funciones, también la teoría nos indica que es la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué nos puede decir acerca de eso?
Como mencionamos, es importantísimo la planificación, porque si nosotros hablamos de una planificación operativa que tiene que realizarse cada año y una planificación estratégica de unos 5 a 10 años de nuestra empresa, con estas dos herramientas de gestión nosotros podemos prever, como mencioné, los cambios en el entorno empresarial y de esta manera satisfacer de la mejor manera cómo afrontar nosotros ese tipo de cambios y que nuestra empresa pueda estar presente en el entorno y ser competitiva con el resto de empresas. En el caso nuestro, tenemos una empresa que se encarga de la producción y exportación de clavel tipo estándar al exterior. Y nuestra empresa es relativamente pequeña si consideramos a las grandes florícolas. Nuestra empresa tiene un hectareaje, solamente llegamos a una hectárea. Pero sin embargo, nos hemos mantenido desde el 2011 que iniciamos nuestras exportaciones en este alto y competitivo mundo que es el mundo de las flores.
Y entonces, en su experiencia, usted nos puede corroborar de que efectivamente a través de la planificación, la organización, la dirección y el control podemos ser competitivos.
Correcto.
Productivos.
Es así que, mire, en Píllaro, hace unos 7-8 años, éramos pequeños productores, alrededor de unos 8 pequeños productores, ¿sí? Ninguno superaba la hectárea. Y con todos estos cambios que hemos mencionado, con la toma de decisiones que nosotros hemos hecho de manera acertada, somos la única empresa que en Píllaro se encuentra en la actualidad produciendo y exportando clavel. Son momentos duros, momentos difíciles que vive el país, sí. Y a pesar de la moneda dura que tenemos, nosotros no podemos ser competitivos, por ejemplo, con Colombia. Pero como usted menciona, la toma de decisiones es fundamental. Pero para eso tenemos que obviamente tener una cabeza fría para afrontar dichas circunstancias.
Y al productor, ¿qué le falta para esta aplicación de estas técnicas?
Al productor lo que le falta, desde mi punto de vista, muy humildemente menciono, es la actitud. La actitud del ecuatoriano tiene que ser una actitud asociativa, ¿sí? No individualista. Colaborar con sus clientes internos, como menciono en este caso, nuestra mano de obra, ¿sí? Colaborar con el resto de floricultores, unirnos y ajustar los volúmenes de producción y exportación que nos exigen. Pero lastimosamente el ecuatoriano trabaja de una manera súper individualista. A nosotros nos ha tocado tratar de asociarnos con otros floricultores, pero no hemos tenido esa suerte. De parte nuestra, como le menciono, hemos estado actuando de una manera independiente prácticamente en estos años, pero lo que al agricultor, al pequeño agricultor y ganadero, lo que le falta es cambiar ese chip, sentirnos que podemos. Así como la selección, mire, está dándonos ese gran ejemplo, ¿sí?, que estamos en los estándares mundiales, en el top 10 de nuestros jugadores. ¿Por qué nosotros los ecuatorianos no podemos tener la mejor leche del mundo tenemos la mejor flor del mundo, el mejor clavel del mundo, la mejor rosa del mundo, ¿por qué no podemos nosotros ser un puntal de desarrollo? Lo único que necesitamos es cambiar la actitud. Si cambiamos eso, estamos al otro lado.
Y de pronto también en ese cambio de actitud, como usted dice, a lo mejor ya no vernos como el productor, el que siembra, sino más bien justamente tomar ese tema empresarial y ya aplicarlos en cualquier actividad que nos desempeñemos.
Correcto. Mire, ser productor exportador en Ecuador realmente es dificilísimo, sí, pero con la actitud que nosotros mencionamos, hacerle frente a todos esos cambios del entorno, que desde la parte del gobierno, la parte de la organización central, nos impone circunstancias que nosotros debemos adaptarnos. Por ejemplo, algunos estándares que nosotros debemos respetar, algunos requerimientos que debemos respetar. Y para eso debemos conocer, debemos aprender, ¿sí? Muchas veces pensamos, decimos, la exportación es dificilísima, pero no es tan difícil. Por ejemplo, reunir los requisitos fitosanitarios, los requisitos que nos pide, por ejemplo, la SANAE, las aduanas, que antiguamente los llamábamos, también el SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, todo eso es importante, pero conversando con el resto de pequeños y medianos empresarios. Muchos empresarios se cierran a ese tipo de compartir esa información con nosotros. ¿Por qué? Porque nos vemos como competencia. Pero nuestros volúmenes de competencia son mínimos. Si nos ponemos a ver en el ámbito mundial, competir con Holanda, con Colombia, con otros países que tienen una producción altamente interesante en estándares, ¿cómo podemos competir si no nos unimos los ecuatorianos? Y es tan difícil compartir ese tipo de información con un pequeño productor que está iniciando y desde ahí a nosotros ya le cortamos las alas. Como menciono, debemos cambiar la actitud en el pequeño, en el mediano y en el gran productor.
Así es. Recapitulando, ¿usted qué opina acerca del papel que juega el control y el monitoreo en la administración de las diferentes operaciones agrícolas?
Es súper importante. Hablemos, por ejemplo, de control y monitoreo de plagas y enfermedades. Así como nosotros podemos detectar esas plagas y enfermedades en nuestra producción, asimismo nosotros con ese control y monitoreo financiero técnico podemos determinar cuáles son los baches en los cuales nosotros debemos redireccionar nuestra inversión. Si es que no hacemos eso, nosotros vamos a ver que en el corto o el mediano plazo vamos a estar descapitalizados y tenemos que salir del mercado. Así de simple. Y es súper relevante que entendamos eso los pequeños productores. Aprender a administrar los pocos recursos económicos que tenemos. Porque como usted menciona, si no hacemos ese monitoreo, nosotros no sabemos en qué parte del proceso productivo o de exportación estamos fallando. Y poco a poco vamos a ver que nuestros recursos están mermando y vamos a tener que salir del mercado. ¿Por qué? Porque no tenemos capital para operar. Y si no tenemos capital para operar, ¿cómo vendemos nuestra flor? Así de simple.
Así es. Usted mencionó al sistema de riego Píllaro Ramal El Rosario. ¿Usted como presidente aplica también el tema de la administración? Los presidentes que a su vez son parte de este ramal, ¿usted ve que ellos también están en este tema de entender cómo es el tema de la administración, no solamente agropecuaria, sino también social, también en el tema económico, financiero de la institución?
Así es, Jenny. Mire, le comento. Hemos sido reelectos en este nuevo periodo.
Felicitaciones.
Muy amable. Para el 2026-2027, en el año 2024-2025, presentamos nuestro informe de gestión y fue fiscalizado. Pasamos todos los controles a 100%. ¿Qué significa? Que de manera honesta y transparente se presentó el informe económico y esos recursos fueron utilizados en bien de nuestra gente, en bien de nuestros 5.000 regantes. Sí. Es importantísimo considerar que la planificación no solamente parte del gerente, sino en este caso de los mandos medios y mandos bajos. Nosotros tenemos 14 presidentes de tomas y 110 presidentes modulares. Para que la gente nos entienda, una toma es un conjunto de módulos. Si nosotros no tenemos ese flujo de información constante con los presidentes de toma, ¿cómo podemos administrar recursos? Mire, para satisfacer las necesidades de los refrigerios en esta última minga, tuvimos que coordinar con ellos y saber qué cantidad de refrigerios tenemos, así de simple. Pero obtener esa información no es fácil. Tenemos que conversar con cada presidente de toma, si le tenga la amabilidad, cuántos refrigerios necesita, qué superficie van a trabajar, qué herramientas necesitan. Entonces, con eso nosotros entendemos y distribuimos los refrigerios. Alguien puede decir, chuta, pero es imposible. Y lo hicimos. lo hicimos de la mejor manera. Entonces, por ponerles ejemplo, asimismo cuando necesitamos administrar recursos que viene de parte del gobierno central, de parte de prefectura, por cierto, un saludo cordial al doctor Manuel Caizabanda, que entendemos están unas merecidas vacaciones, al ser nuestros principales socios estratégicos necesitamos determinar cuáles son nuestras necesidades para tecnificarnos, qué módulo necesita más que el otro módulo para priorizar sus necesidades y que el gobierno central, el gobierno provincial, con la administración de sus recursos puedan esos recursos inyectarse en nuestro sistema de riego Píllaro, Ramá, Sur, El Rosario. En nuestra gestión anterior tuvimos la inversión de alrededor de 3 millones de dólares, exactamente 2.973.000 dólares que fueron invertidos por parte del gobierno central y parte del gobierno provincial, así también el gobierno municipal. Mire, tenemos una maquinaria agrícola que está trabajando, el gobierno inyectó 85.000 dólares, una maquinaria de calidad que está ya satisfaciendo las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros no le vemos al sistema de riego Píllaro solamente como entregarle el agüita en la puerta de su terreno, no. Tratamos de ayudar en algo en lo que es la comercialización, en la tecnificación. Sí, esas son nuestras tareas. Y bueno, hemos tenido bien, como menciono, que la gente nos haya permitido servirle en estos 2 años que tenemos.
Muy bien, felicitaciones por ello y también felicitaciones a todos quienes hacen el sistema de riego Píllaro Ramal El Rosario. El trabajo a veces no es algo que se pueda palpar, pero es algo que al final del día, con estos ejemplos, como usted dice, con estas experiencias, los resultados se ven. Y la gente se pone contenta también porque al final de cuentas todos queremos justamente llegar a una plenitud, a un tema de que estas organizaciones funcionen y funcionen para bien.
Correcto.
Y mucho más cuando se trata de un elemento tan importante como es el riego.
Así es. Y mire, ahorita que usted ve, estamos atravesando un temporal atípico. Estamos ya con unas 2 semanas de soles intensos en Píllaro. Y bueno, para tranquilidad de todos nuestros socios regantes y también saludándoles a los compañeros del sistema de riego Píllaro Ramal Norte, el Chaupi, nuestra infraestructura civil, nuestro canal de riego está 100% funcional. Tengan la seguridad que el agua, que además valga la aclaración, por nuestro canal de riego transportamos el agua potable que se sirve Píllaro, estamos administrándola de la mejor calidad. Y estamos trabajando en alianzas estratégicas con otro tipo de instituciones que nos van a permitir optimizar este recurso agua. Este recurso agua que pensamos que nunca se va a acabar, pero que tenemos que administrarlo de la mejor manera para que pueda servir no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y que ellos gocen de todos los bienes naturales que en la actualidad nosotros podemos disfrutarlos.
Muy bien. Continuando con nuestro tema, usted, ¿qué considera o qué características debe tener ese administrador agropecuario?
Una de las principales características, que son muchísimas, el administrador debe saber comunicar, saber cuáles son las necesidades de la empresa, saber determinar con el cliente interno, con sus trabajadores, qué necesidades necesitamos, valga la redundancia, satisfacerlas en ese instante para de ese modo tratar en el mayor grado posible de satisfacer las necesidades de cantidad y calidad de nuestro cliente interno, externo, perdón, de nuestros compradores, nuestros clientes que adquieren nuestra flor, sí. Asimismo, en el caso del sistema de riego Píllaro, Ramá, Sur, El Rosario, la comunicación. Si es que no existe ese flujo de información constante, ¿cómo podemos tomar decisiones? Sí. Muchas veces la gente, los agricultores, no ven ese trabajo tras bastidores que hacemos nosotros. Es facilito decir la culpa es del presidente. Cuando hace algo bien, el presidente le echamos la culpa. Y cuando también hace algo mal, también le felicitamos. Entonces, esa es la principal característica, la comunicación.
Perfecto, muy bien. Y aparte de ello, el tema de la tecnología, ¿cómo está? ¿Cómo se vincula al tema de la administración agropecuaria?
La tecnología bien utilizada nos va a ayudar a bajar costos, sí. Si nosotros sabemos tomar las decisiones en el momento adecuado, con la información que tenemos que utilizarla de mejor manera, vamos a bajar esos costos. Ahora tenemos Google, YouTube, Facebook, Instagram, plataformas sistemáticas que en un segundo nosotros podemos acceder a cualquier tipo de información técnica, económica, social y tomar decisiones. Antes era un poquito complicado, teníamos que investigar en las bibliotecas, investigar en nuestros registros, pero ahora usted abre el celular y ese rato nosotros con una fotografía podemos saber qué tipo de enfermedad tenemos en el campo. Entonces es importantísimo bajar costos si utilizamos la tecnología.
Ya, muy bien. Usted también había hablado acerca de los aspectos legales y regulatorios. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo tiene que tomarlo eso el administrador agropecuario?
El administrador agropecuario debe entender que antes de producir cualquier tipo de bien o servicio, debemos determinar cuál va a ser nuestro cliente final, cantidad, calidad, y en base a eso planificar los recursos que vamos a utilizar. Muchas veces hacemos al revés: sembramos, cosechamos y después estamos viendo a quién vender. Ya cuando sabemos nuestro cliente final qué necesita, ahí viene lo que usted menciona. En la parte legal, ¿qué necesitamos? Abrir el RU, cuál va a ser nuestra actividad principal, nuestra actividad secundaria. En el IES, ¿qué nos exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? En agrocalidad, en lo que es el control fitosanitario, ¿qué tipo de permisos necesitamos hacer? Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando una persona quiere iniciar en el proceso de exportación de flores, necesita monitorear su campo por 6 meses. Ahí recién puede obtener el proceso de calificación. ¿Y qué hacemos en esos 6 meses? ¿Cómo pagamos a nuestros trabajadores? ¿Cómo pagamos la fertilización, el riego, el sistema de invernadero? Entonces, todos esos requisitos nosotros debemos preverlos antes de iniciar el proyecto. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos ahorrar los recursos. El invernadero, el plástico de invernadero, en esos 6 meses obviamente está perdiendo su vida útil, al igual que el sistema de riego por goteo. En la parte legal me menciona, en la parte de aduanas también, ¿qué permisos necesitamos para exportar? Prever cuáles son nuestras cadenas de comercialización. Por ejemplo, en el caso nuestro es importantísimo la cadena de frío. Nosotros debemos entregar nuestra flor en lazo y de lazo salen los containers, los trailers al aeropuerto de Tababela. Sí, sería lógico que saquemos nuestra producción por Cotopaxi, que está mucho más cerca, ¿no? Pero lastimosamente nuestra cadena logística está direccionada para que un 95% todo el volumen de exportación viaje por Tababel. Entonces, todos esos requerimientos, como menciono a nuestros radioescuchas, debemos preverlos antes de iniciar el proceso de producción y no después. Eso nos va a ayudar a bajar costos bastantísimo.
Y en cuanto al tema de la gestión de la calidad,
La calidad es hablar en otro idioma, ¿sí? Nosotros, los ecuatorianos, tenemos esa frase: bueno, bonito y barato, ¿ya? Pero para usted exportar, tiene que cumplir los estándares de calidad. No es lo mismo producir una flor para venderse en el mercado nacional a una flor para comercializarse en el mercado extranjero. Me acuerdo de una frase que decía nuestro profesor de marketing estratégico. Nos decía: chicos, la calidad cuesta. Y tenemos que encontrar un cliente, un consumidor que valore esa calidad. Usted puede encontrar aquí en el mercado nacional flores baratas, pero en el mercado usted no puede jugar su reputación, porque usted está compitiendo no solamente con los productores del Ecuador, sino del mundo. Entonces, tenemos que focalizar la calidad y alcanzar esos estándares de calidad. Los recursos que nosotros tenemos, especialmente la luminosidad, nos permite obtener una calidad de nuestras flores y en nuestros frutos que ningún otro país puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en el centro del mundo. Sí. Podemos competir tranquilamente con flor colombiana, frutas peruanas, frutas de otros países, pero la flor ecuatoriana, la fruta ecuatoriana está a otro nivel. Usted ha escuchado de Pacari, la empresa de chocolates, ¿sí? Están utilizando los recursos que nosotros tenemos de la mejor manera, los pisos climáticos que nosotros tenemos. Tenemos chocolate de ají, con manzanilla, con babaco, con ortiga, etcétera, etcétera. Y eso es apetecido por el cliente extranjero. Usted encuentra aquí un chocolatito barato, no estoy desmereciendo, pero a la calidad debemos apuntarle. Y empresas pequeñas como las nuestras, con un hectareaje pequeño, podemos ser competitivos y podemos recolectar esos recursos económicos que nos van a permitir a nuestros trabajadores que sus hijitos se eduquen de una mejor manera, se vistan de una mejor manera, satisfagan también sus necesidades, en este caso de salud, y nosotros también tener esa tranquilidad que generamos trabajo, estimada Jenny.
Ok. En cuanto, bueno, sabemos que el sector agropecuario es un sector muy sensible. ¿Cómo un administrador puede mitigar aquellos riesgos que se presentan, y mucho más, como decía yo, en el sector agropecuario?
Jenny, usted como ingeniera agrónoma entiende, y nosotros entendemos, que no solamente le corresponde al productor afrontar estas situaciones. Para eso llamamos también a todas las organizaciones gubernamentales, sea gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, GATS, parroquiales, para que entre todos nos ayudemos a tomar las mejores decisiones y le indiquemos al productor en qué mes es satisfactorio producir, por ejemplo, X volumen de papa, para no competir entre los paperos de Píllaro, ¿sí? para no competir, por ejemplo, el aguacate que produce Píllaro con el aguacate que produce Patate. Entonces, todas esas instituciones tienen sus jefes departamentales en la parte agropecuaria. Entonces, ellos deben ayudarnos a tomar las mejores decisiones, estar en un flujo constante de información. ¿Por qué? Porque cuando se llena la plaza es fácil echarle la culpa al intermediario, pero el intermediario no tiene la culpa. La culpa la tenemos los productores por no informarnos bien, y también parte de la responsabilidad todas las organizaciones gubernamentales que son importantísimas en la toma de decisiones conjuntas, toma de decisiones estratégicas. Ese es el punto, Jenny.
Muy bien. Habíamos hablado también acerca de las características que tiene que tener un administrador agropecuario y las competencias.
Bueno, las competencias que un administrador agrícola, pecuario debe tener están direccionadas a cerrar ese círculo que es satisfacer las necesidades internas y externas de la agricultura, perdón, de nuestra empresa. Mire, nosotros hemos tenido que inclusive ser psicólogos con nuestros trabajadores. A veces una trabajadora, y bueno, le menciono un datito importante, el 100% de nuestro personal es femenino, ¿sí? Porque obviamente una mujer es más delicada para procesar la flor. Y hay veces que las chicas a veces vienen tristes algún día y ¿qué pasó? Convérsenos, Libelia, sabe que tuve un problema en la casa. Entonces, a ese punto debemos entender. Esas son nuestras competencias, mirar el lado humano también de nuestros trabajadores y no solamente verles como una máquina. A ese punto hemos llegado y de la manera más orgullosa le puedo decir que nuestra gente está trabajando con nosotros ya más de 10 años. Por algo será, ¿sí? Entonces, entender ese nivel de competencias que no solamente le vemos a la parte técnica, a la parte de generar dinero, también la parte humana es fundamental.
Perfecto. Y para finalizar, en lo que tiene que ver con las estrategias de innovación,
¿cómo las aplicamos? Correcto, Jen. Mire, un ejemplo sencillo. Cuando nosotros iniciamos en el proceso de producción del clavel, teníamos que producir 50% de volumen en lo que es clavel rojo y 50% en volumen en lo que es colores o variedades. Vamos cambiando. Debemos que monitorear el mercado. El mercado hace unos 5 años nos exigía el 75% de volumen en lo que es color rojo y el 25% en volumen en lo que es colores. Ahora, nos están exigiendo en colores ya colores específicos, color blanco, color rosado, color amarillo y color fucsia. Entonces, a eso debemos apuntarles. El rojo también, pero ha bajado ya la cantidad. Y si no estamos nosotros acorde a la información que debemos monitorear, ¿cómo podemos competir? Me acuerdo un amigo me decía, a mí me gusta el color blanco. Hace unos 10 años, y el color blanco no se movía. Entonces nosotros le decíamos, vea Iván, por favor, siembre otro color, porque blanco no sale. Dice, no, a mí me gusta el blanco. Sembró el blanco y lo único que se vendía es aquí en las temporadas de primeras comuniones. En el extranjero nos pedían rojo. Entonces eso debemos de entender, monitorear, siempre estar monitoreando, siempre estar preguntando, siempre estar curioseando para nosotros, con esa información, sembrar, resembrar, y las variedades que ya no se comercializan, obviamente ya desecharlas y sembrar otras variedades. Ese es la labor que nosotros hacemos.
Muy bien, yo creo que con sus palabras, con sus comentarios, nos ha quedado muy bien comprendido acerca de lo que hace un administrador agropecuario, ¿no? Hemos hablado acerca de cuáles son las funciones, hemos hablado cuáles son las características, hemos hablado acerca de cuál es el dominio que debe tener el administrador. Como usted decía, tener ese talento para saber qué recursos tenemos y optimizarlos para tener los mejores réditos económicos. Mucho más, como yo siempre digo, en un sector agropecuario que es uno de los más sensibles que tenemos en el país. Muy bien, agradecemos entonces su valiosa participación a nuestro invitado especial, y no sin antes de despedirle, claro está, pedirle que nos deje un mensaje.
Bueno, el mensaje, claro que siempre compartimos con todos quienes estamos participando del proceso de producción, comercialización, el aspecto agropecuario, es ser lo suficientemente humildes para entender que no sabemos todo. Siempre prepararnos, siempre consultar, siempre analizar, y entender que cuando tenemos la información nosotros podemos tomar decisiones acertadas. Nadie dice que somos infalibles, nadie dice que esto es fácil. Mantenernos en este mercado para nosotros ha sido durísimo. Hemos dejado a un lado nuestro aspecto familiar, tal vez no hemos gozado los fines de semana, los feriados que tiene el gobierno a bien compartir con nosotros. Pero gracias a eso es que nosotros estamos subsistiendo, y ese mensaje va para todos los pillareños, tungurahuenses y ecuatorianos. Ser lo suficientemente humildes para seguir aprendiendo y seguir innovando. Y de todo corazón, un saludo cordial también para mis chicas que están trabajando ahorita en nuestra empresa. Que Dios nos bendiga y nos permita seguir avanzando. Dios le pague, Jenny, por su invitación.
Seguro que sí, así va a ser. Sobre todo, quienes le conocemos a usted, sabemos de su trabajo honesto, de su talante en sacar justamente todo lo aprendido, hacerlo, producir. Y como vuelvo a decir, los que le conocemos sabemos cuál es su valía, estimada ingeniera.
Dios le pague,
Jenny. Muy
bien,
entonces, así llegamos al final de este segmento. Ahora es momento de dejarse llevar por las melodías que suenan a continuación para animar este sábado agropecuario.